Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico entonces, y tenemos el protocolo divino que exige pues que nosotros entremos al trono de la gracia libres de pecado, limpios. Por eso tenemos la provisión de la confesión de nuestros pecados. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer uso de eso si es necesario, y después de eso iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra y tus instrucciones, tu política en nuestra mente, Señor amado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información, que quede grabada en nosotros y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro Apocalipsis. Esta es la lección número 969. Este estudio lo comenzamos en el año 2007, estamos en el 2009, 9 años en el libro de Apocalipsis. Pero es tanta la información que tiene esto que por eso pues vamos versículo por versículo, y en este momento pues estamos saliendo del versículo 16, el capítulo 19, que nos dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense que este es el título de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que pone reyes y quita reyes, y todo lo hace basado en ¿qué? En la fidelidad de nosotros con su palabra. Dios no puede mentir. Básicamente nos está diciendo la verdad. Utilicemos el tiempo para Él y las recompensas van a ser extraordinarias. Sobrepasan el entendimiento. Entonces, culminamos la clase anterior con el estudio del libro de Malaquías, rastreando las palabras, pues, el día del Señor, que es algo importantísimo porque tiene una evidencia extraordinaria en el Antiguo Testamento. Este día tiene que ver con los judíos, este día tiene que ver con el regreso del rey de la familia de David, que es nuestro Señor Jesucristo, y tiene que ver con el Hijo de Dios gobernando en la faz de la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el día del Señor precede este asunto. Vimos el capítulo 4, los versículos 1 al 6, el libro de Malaquías, y ya hemos venido haciendo pues este estudio del trasfondo referente al día del Señor en el Antiguo Testamento. Lo hemos estudiado en el libro de Abdías, de Joel, de Amos, de Sofonía, de Ezequiel, de Zacarías. Finalizamos el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, que en el capítulo 4 tiene información concerniente pues al día del Señor. Y también observamos pues la referencia al día del Señor que se encuentra en el Nuevo Testamento. Les comenté que hay 4 diferentes oportunidades en que en el Nuevo Testamento se habla del día del Señor. O sea que es algo importantísimo. Nosotros no vamos a estar aquí cuando eso ocurra. Pero Dios quiere que nosotros tengamos esa información, porque es información que cementa nuestra fe, nos deja ver la política divina del reino de Dios, nos explica el por qué nosotros estamos haciendo lo que hacemos dentro de la iglesia, ese llamado que tenemos nosotros a evangelizar a las personas. Evangelizar es darle las buenas nuevas de que Jesús regresa, de que es a través de Jesús que nosotros podemos tener esa comunión con Dios, que tenemos la salvación en el Hijo de Dios, para que ellos también vengan pues y participen de este evento que viene después del día del Señor. Pero Él quiere que nosotros lo sepamos, y por eso también tiene información en el Nuevo Testamento. Recuérdense que nosotros somos embajadores del reino de Dios, y por eso tenemos que conocer todas estas cosas. Lo conocemos para cementar nuestra fe. La cristiandad no se trata del pecado, señoras y señores. Muchas iglesias, algunos quieren hablar del pecado, del pecado, del pecado y del pecado. Pero el pecado no es el tema. Ya el pecado fue pagado en la cruz. El problema con el pecado es que evita tu crecimiento espiritual. O sea que en lo que concierne a nuestro modus operandi o vida, la manera de operar, nosotros no podemos hacerlo en pecado, en desobediencia. Y lo que tenemos que hacer es en obediencia al Señor. ¿Cómo tienes obediencia? Conociendo su mente. Mientras menos conocimiento de la mente de Cristo tengas, más desobediente eres. Lo haces por omisión o simplemente porque eres una persona ignorante de lo que es Dios y cuál es su política. Entonces, a medida que crecemos y conocemos la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de hacer su voluntad más y más. Entonces, la primera referencia que estudiamos fue la que se encuentra en Hechos 2:20. Ahí culminamos la clase anterior. Pasemos entonces a Apocalipsis 19:16. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahora pasamos a Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Entonces en Hechos vemos que en el día de Pentecostés el apóstol Pedro hace su primer sermón básicamente. Y es en este día que él comienza a citar a Joel 2. Joel 2, que lo estudiamos nosotros, pero es importantísimo, atañe a todo lo que estamos estudiando, y en realidad la verdad que tiene algo extraordinario dentro de esto. Esto nos deja saber que nosotros tenemos que ver todo bajo el concepto, primero que todo, del juicio de apelación, en el trasfondo de todas las cosas. Segundo, que esto es administrado por dispensaciones. Y tercero, que nosotros en la Iglesia jugamos un papel importantísimo en el esquema divino. Y que a la final la Iglesia va a ser levantada, que lo vamos a ver hoy, que estás en la segunda clase, para permitir pues que el día del Señor venga. La novia de Cristo, que es como se conoce la Iglesia, no va a pasar por la tribulación. Es el día temible del Señor y nosotros somos creyentes, no vamos a estar aquí, solamente van a estar aquí las personas que rechazaron escuchar el Evangelio antes que viniera el rapto, pero ya después muchas de las personas que recibieron el Evangelio van a creer. Van a haber millones de personas que se salvan en el transcurso de la tribulación. Entonces, cuando estudiamos esto, nos dimos cuenta que es una cita del libro de Joel, capítulo 2, y la cita se encuentra en el contexto del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, el día del nacimiento de la iglesia. ¿Por qué nace la iglesia en la cuarta fiesta de Israel? De siete fiestas, en la cuarta nace la iglesia. Algo interesantísimo. Y en el versículo 17 fue el último que abordamos, pues. Ahora, yo quiero recordarles el contexto, comenzando con el versículo 16. Nos dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Entonces, aquí el apóstol Pedro cita Joel 2, palabra por palabra, comenzando con el versículo 28 hasta el versículo 32. Y aquí, él no está diciendo que esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. O sea, está hablando con el inicio de la iglesia y le está diciendo que lo que están escuchando ustedes a los judíos, que estaban escuchando a estas personas que eran del norte, hablando en sus idiomas natales, sin acento, con toda la máxima expresión para que ellos entendieran el mensaje de la salvación. Él no les dice que es el cumplimiento de lo que hizo el profeta Joel, pero si nosotros lo leemos nos damos cuenta de lo siguiente. Y aquí es que vimos. Y aún sobre los siervos y sus siervas derramaré el Espíritu en esos días. Fíjense que habla del Espíritu, esta es la parte que atañe a la edad de la iglesia. Y eso es lo que les quiero explicar, porque en el día, después del día del Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo toma las riendas del gobierno de Dios en la faz de la tierra, que es el gobierno del rey David, del hijo mayor de David y el gobierno de Dios, entonces es que Él va a derramar su Espíritu sobre todos los varones y las mujeres israelitas creyentes. O sea, no van a tener necesidad que les enseñen, porque ya tienen todo eso. Eso viene, el paquete completo de información viene dentro de sus corazones. De paso, pues, esta es la única porción que tiene la similitud, como les digo, con lo que está pasando en estos momentos en el día de Pentecostés, con el derrame del Espíritu Santo. Porque, recuérdense que el día de Pentecostés se da el Espíritu Santo. ¿Okay? Se dio el Espíritu Santo porque era el inicio de la iglesia y los creyentes lo reciben. Y el versículo 30 dice, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de fuego. Y con esto nos hicimos la pregunta, ¿acaso ocurrió eso en el día de Pentecostés? De ninguna manera. Entonces, y la otra pregunta que nos hicimos fue, ¿el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y temible? Eso tampoco sucedió en el día de Pentecostés. O sea que no está diciendo esto es exactamente lo que va a pasar. El versículo 32 dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y de Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, entre los sobrevivientes, que es el remanente, estarán los que el Señor llame. Recuérdense que viene de Bosra, va al monte de los Olivos, él entra por medio de la puerta del este, y eso permite que las personas que estaban prisioneros por el anticristo salgan. Pero aquí está diciendo el que invoque el nombre del Señor. Es muy parecido al versículo bíblico que dice, el que cree y con su boca confiese que el Señor es Dios, es el Hijo de Dios, será salvo. Pues hay que ver en qué contexto se encuentra eso. Nosotros sabemos que en la salvación lo único que necesita es creer en la obra de salvación del Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Al que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces no tienes que agregarle nada, es lo que les trato de decir. Ese es el asunto pues que Pedro está tratando de explicarles, lo que está relacionado a la salvación. Pero eso simplemente es parte del pasaje y no es la explicación en sí. Muy importante la diferencia. Lo que nosotros sabemos al estudiar los pasajes similares a este es que cuando el Nuevo Testamento cita un pasaje del Antiguo Testamento como parte de un cumplimiento, hay diferentes maneras en las cuales puede ser entendido. Y eso es muy importante. Y les voy a dar los ejemplos en los cuales esto se encuentra. Yo tengo un amigo judío que es cristiano, que es un genio y que ha escrito ya como 4 o 5 libros, se llama Arnold Fruchtenbaum. que es un tipo bajito, pero hombre, tiene un acento israelí impresionante cuando habla español, pero cuando lo escribe, pues no hay acento porque está escribiendo en inglés. Pero es verdaderamente que es un genio. Dios le ha dado a él la capacidad de ahondar estas cosas, y como habla hebreo también puede entrar en el hebreo y puede escudriñar muchas cosas, pues basado pues en su conocimiento y ese don que Dios le ha dado. En uno de sus libros que tiene que ver con la israelología, pues el conocimiento de Israel, y también en su libro En los pasos del Mesías, que es un libro de este tamaño, tiene como 1200 páginas porque tiene una cantidad de información impresionante, pues él delinea en estos libros cuatro maneras diferentes en las cuales los rabinos citaban los pasajes del Antiguo Testamento como cumplimiento. Y todos estos están ilustrados en el segundo capítulo de Mateo. Eso que él saca, lo saca del libro de Mateo, junto con otras cosas. El Señor Jesucristo era el que era especialista en eso, pues porque él conoce toda la Escritura. Entonces, en un sentido tenemos la profecía histórica y literal, que es entonces literalmente cumplida. Es una profecía histórica. O sea, en el pasado salió una profecía, se cumple históricamente, pero tiene el doble cumplimiento futuro. Se sabía que era una profecía porque esa se tenía que cumplir en la primera instancia. Era una profecía entonces, histórica, como la que se encuentra, por ejemplo, en Miqueas 5.2. Yo les pongo aquí a Miqueas 5.2 y nos damos cuenta de que aquí hay una profecía. Aquí hay una profecía concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Este es el Señor Jesucristo. Y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, o sea, desde la eternidad pasada. Está hablando de que es el Hijo de Dios. Y claro está, literalmente, el Mesías nació en Belén Éfrata. Belén quiere decir la casa del pan. Belén en el hebreo quiere decir la casa del pan, y él es el pan de la vida. Interesante, ¿verdad? Que le hayan puesto el nombre de Belén cuando ahí sale. De paso, Belén tiene ese nombre porque ese era el lugar donde se crecía mucho trigo. Una muy, muy, muy frondoso para el trigo. Pero Dios lo supo, y por eso se llamaba la casa del pan. De ese lugar, pues, salía el grano para todo Israel. O sea, todo el mundo comía de ahí. Hay otros pasajes tales como el que explica cuando al Señor Jesucristo salió de Egipto con sus padres, huyendo de la persecución de Herodes. Recuerden que él recibe información, sus padres reciben información, y se van a Egipto, y de Egipto llama a su hijo. ¿Okay? Pero tenemos que en Oseas 11.1, dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En este caso tenemos que Dios llama a Israel su hijo, que es el pueblo de Israel, cuando estaba 400 años de esclavitud, y él lo hace salir de Egipto, y aquí tenemos entonces algo que es similar. Este es el patrón que utiliza el evento histórico en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas salieron de Egipto. Entonces, fue un relato histórico, pero ese evento histórico sirve como patrón o tipo de lo que sucedería en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando era un infante y su familia regresa de Egipto con él. Porque él se fue a Egipto porque Herodes lo estaba buscando para matarlo. Y claro está, ellos huyen a Egipto, y ya cuando las cosas habían sanado, en la parte norte, él regresa no a Belén, sino va al norte, a la zona de Capernaum. Por esa zona regresa nuestro Señor Jesucristo, y de ahí pues lo llama el Señor a nuestro Señor Jesucristo. Y después tenemos otros casos donde hay puntos de similitud. O sea, son puntos similares que no tienen que ver con la profecía, sino son eventos que ocurrieron históricamente y que se utilizan como símbolos para indicar el próximo evento que viene en el futuro. Por ejemplo, en Jeremías, cuando Jeremías escribe acerca de las viudas de Ramá, nos deja saber que lloraban por sus hijos que habían sido llevados a la cautividad. Y eso ocurrió en las épocas de la cautividad babilónica, cuando Israel ya había sido dispersado 200 años antes, y ahora le tocó el exilio a Judá, a Jerusalén, y de ahí se llevaron a los niños cautivos, y ahí se llevaron a Daniel, básicamente, y sus dos amigos. Entonces, ese evento histórico sirve como patrón, básicamente. Es un evento histórico, no fue una profecía, se cumplió históricamente, y es utilizado en Mateo, cuando Mateo habla de llanto de las madres en Belén, y no en Ramá. Belén está al sur, Ramá está al norte, sino al sur de Jerusalén. Entonces, cuando Herodes mandó a matar a todos los infantes, él mandó a matar a todos los jóvenes, y de eso es lo que se está refiriendo. Mateo está diciendo que no es que sea una profecía, o sea, una profecía que está siendo cumplida literalmente, sino que esto es un patrón. es una sombra de ese evento que ocurrió en aquel tiempo. O sea, en el primer caso ocurrió por una razón y en el segundo por otra. O sea, que aquí hay algo muy interesante. Esto es algo similar a lo que estamos viendo aquí en Hechos 2:20. Muy similar. No es que sea el cumplimiento literal de Joel en esa época, porque el cumplimiento literal de Joel va a ser en el día del Señor, mucho más adelante de la venida del Señor. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Hechos 2. No estoy diciendo que ese es el cumplimiento de la profecía de Joel, porque lo que Joel expone no va a ser cumplido sino hasta el final del periodo de la tribulación. ¿Y cómo determinamos eso? Bueno, por las profecías que dice que la luna se convertirá en sangre y no se verá el resplandor del sol, y hablan eventos catastróficos. Él está diciendo que esto es algo similar. ¿Cuál es la parte similar? El derrama del Espíritu Santo. Esa es la única parte similar. Pero hay muchas personas que utilizan esto para tergiversar todo el asunto. Y en muchas iglesias se hace. Él está diciendo que es algo similar, así como va a haber esa abundancia del derrame del Espíritu Santo al final de la tribulación, especialmente sobre los creyentes de Israel, y eso es parte del nuevo pacto prometido por Dios para Israel. O sea que eso es cumplimiento de un pacto. Lo que les dice el apóstol Pedro es que esto que ellos están viendo en el día de Pentecostés, que estas personas están hablando en lenguas, es parecido a lo que ocurrió entonces. No es una cosa exacta, sino con lo que ocurrió. Pedro les dice que la realidad es que si ellos, y aquí está la parte importantísima que yo quiero que ustedes capten, lo que les está diciendo es que si ellos hubieran aceptado al Señor Jesucristo como su Mesías, lo cual no hicieron, la mayor parte del pueblo judío no lo aceptó porque los líderes judíos en el Sanedrín se oponían a él. Y eso causó pues una brecha muy grande. Eso no significa que no hubieron pocas personas que creyeron. Muchas personas creyeron, pero la mayor parte no creyó. Y el liderazgo político lo rechazó. Si hubieran aceptado al Señor Jesucristo como su Mesías, porque Él vino a ofrecerse pues a sí mismo como el Rey, con el heraldo que era Juan, que decía que el reino de Dios estaba cerca, estaba a la mano. Se ha acercado el reino de Dios. Era Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no tenía ese título entonces, pero Él estaba ofreciendo el reino. Él sabía que iba a ser rechazado. En su omnisciencia, como Dios sabía que, pero la oferta tenía que ser genuina. Él tenía que genuinamente ofrecerle a Israel para que Israel tomara su determinación. Ahora, ya sabía Dios que Israel iba a tomar una determinación negativa, pero de todas maneras la oferta tenía que ser real. Al rechazarlo, entonces, Él va a postergar eso. Si lo hubieran aceptado y se hubieran arrepentido, o sea, vuelto atrás a verlo a Él, arrepentimiento metanoeo, cambiar de manera de pensar acerca de quién es Cristo, no el arrepentimiento de los pecados. Recuérdense de eso, muy importante. El Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. O sea, no es arrepentimiento de tus pecados, sino es creer en el Señor Jesucristo para salvación. Entonces, el día de Pentecostés, en su cumplimiento de la tipología, se hubiera cumplido. Recuerden que esta es una de las fiestas solemnes. Esta se hubiera cumplido literalmente en Israel y el reino de Dios en la faz de la tierra hubiera iniciado. La oferta que hacen los señores Jesucristo al venir por primera vez será genuina. Pero lo rechazaron, y no solamente lo rechazaron, sino lo mandaron a matar. ¿Okay? Pero lo que no sabían que eso estaba cumpliendo la voluntad del Padre, porque Él envió al Hijo para que muriera por nuestros pecados. Pero la oferta fue genuina. El asunto es que lo rechazaron, y en vez de iniciarse el reino en ese entonces, con el derrame del Espíritu Santo para todos los creyentes en Israel, como lo profetiza Joel, mis siervas y mis siervas tendrán el Espíritu. Ahora lo que hace es utiliza ese mismo día de Pentecostés con un nuevo énfasis en el derrame del Espíritu. Ahora se crea algo nuevo, se crea el cuerpo de Cristo y se inicia pues una nueva dispensación que no había sido visto anteriormente en el Antiguo Testamento, que se conoce como la iglesia, los llamados de adentro para afuera, la eclesía, ¿verdad? Y que no había sido pues profetizada debido a que no se conocía. Recuerden que nada de lo que ocurre en la edad de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, se conocía en el Antiguo Testamento. ¡Nada! No hay una sola profecía del Antiguo Testamento que atañe a la edad de la iglesia. La edad de la iglesia es un periodo de tiempo que tiene básicamente tendencias históricas. Es el periodo de tiempo de las tendencias históricas. ¿Qué significa eso? Que si el grupo de creyentes maduros crece bajo el concepto de la sal de la tierra, Dios preserva a la nación y la bendice. Si el grupo de creyentes disminuye, la nación es maldecida. Pero siempre a los suyos los bendice. La política de Dios es no solamente bendecirte a ti como creyente maduro, sino todo lo que está a tu periferia. Él va a bendecir a personas para que esas personas vengan y te bendigan a ti. para de alguna manera u otra ella van a venir a darse su dinero para que tú tengas prosperidad. ¿Me explico? Entonces, de manera que Pedro está aceptando esa información para enseñar la semejanza del evento que ocurrió en esas épocas con el día de Pentecostés. Y les deja saber, aquí ha comenzado algo nuevo, algo que no se conocía. Entonces tenemos pues, y sucederá que en los últimos días, dice Joel, en el versículo 17, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Profetizarán, y le mostraré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces todas estas cosas se tienen que tomar en conjunto para saber que atañen a la venida del Señor, a esta segunda venida del Señor, que antes de que se dé el reino, antes de que nazca el reino milenario, tiene que haber los dolores de parto. Dios tiene que eliminar pues a todos los enemigos de Israel. Ahora también, la parte que cita Pedro es la de Joel 2:32. Dice, y sucederá que todo aquel que invoque en el nombre del Señor será salvo. Porque el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿Oyeron eso? Habrá salvación física en Jerusalén. Esas son personas creyentes que están peleando, que se han quedado, pues los han rodeado, y ellos van a invocar el nombre del Señor y el Señor los va a salvar físicamente, y de paso ellos van a entrar a poblar el milenio, el reino milenario. Entonces, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes, que es el remanente, el famoso remanente, estarán los que el Señor llame. Aquí vemos que lo que está explicando en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, tiene que ver con el día del Señor. Por eso cita a Joel, pero está hablando que así como va a suceder en el día del Señor, hoy en día, por el rechazo que tuvieron con el Señor Jesucristo, viene una nueva dispensación. Se inicia la edad de la iglesia con el Espíritu Santo. Eso es lo que les está diciendo. Claro está que tenía que hacer referencia a la mente judía para que ellos entendieran lo que él estaba diciendo. Cuando estudiamos este versículo, entonces, nos dimos cuenta que el enfoque en el día del Señor fue el juicio divino, y junto con estos eventos astrofísicos, que son temibles, pues el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el grande y glorioso día del Señor. Van a haber terremotos y van a haber otras señales que van a tomar lugar en el día del Señor. Y nos damos cuenta que el día del Señor no es un solo día, estamos hablando de un periodo de tiempo prolongado que culmina pues con la derrota total de Satanás, con el desmantelamiento de todo el sistema cósmico de Satanás. En estos momentos nosotros estamos en la faz de la tierra bajo el sistema cósmico de Satanás, todos nosotros, todas las naciones, pero nosotros no somos de esta tierra ya, nosotros somos del reino de Dios, somos embajadores. O sea, nosotros pertenecemos al reino de Dios, estamos aquí para predicar el Evangelio, para salvar a la gente que se encuentra en ese sistema que no conoce nada más. ¿Okay? Ellos no conocen, ellos no saben de qué se trata. Referente a esto, yo les he hecho referencia a una película muy interesante de ciencia ficción que se llama The Matrix. ¿Quién ha visto la famosa película The Matrix? La Matriz, se llama. En el español la has visto, ha visto con títulos en español. Esa película es una maravilla porque explica pues que las personas que están viviendo una vida virtual dentro de la computadora no saben que hay algo mejor afuera. ¿Okay? Y es muy parecido a lo que pasa con las personas que existen en el sistema cósmico que nunca han escuchado la luz del Evangelio para salir, para que ellos se les ilumine la mente y salgan de ese sistema. Ese sistema engaña, ese sistema aprieta. Satanás utiliza todo lo que hay en la faz de la Tierra. El capitalismo, el comunismo, el socialismo, la religión. Quiero que sepan que hay tiranías que se basan en la religión, como Islam. Islam es un sistema de gobierno. No es ni comunismo, ni socialismo, ni capitalismo, ¿okay? Sino es religionismo. Entonces, pero él utiliza todo eso para mantener la mente del hombre anclada en su sistema. Recuerden que la batalla que nosotros tenemos está en nuestra mente. ¿Qué piensas tú? ¿Qué guía tu mente? ¿La guía todo lo que propone el sistema cósmico de Satanás con todo lo que él tiene, o la guía Dios Todopoderoso con la información que se encuentra en la Biblia? Ese es el tema aquí. El que no conoce la palabra de Dios produce obras de bien humano que son del sistema cósmico de Satanás. Y de la manera que te lo propone Satanás, con todos los psiquiatras que tiene, los psicólogos que tiene, las personas que están especializadas en difundir información, ellos te van a convencer a ti, si no tienes la palabra de Dios, de las cosas que ellos están diciendo. Y para ti va a ser la realidad. Es más, tú vas a proponer dentro de la cristiandad lo que viene del sistema cósmico. porque te parece justo. Claro, Satanás va a utilizar ciertas cosas, es más, utiliza la mayor parte de la verdad para proponer su plan, pero después lo tergiversa y lo tuerce. Lo que le estoy diciendo es que así es. ¿Qué es lo que evita que nosotros pensemos de esa manera del sistema, conociendo la palabra de Dios, canjeando nuestras normas y principios por las normas y principios divinos? No tienes que hacer más, no tienes que estar dándole cuerda al asunto, sino simplemente actúa con el conocimiento de la palabra de Dios. Todo lo que Él tiene es para tu beneficio, comenzando con tu libre albedrío, el uso correcto de tu libre albedrío. Segundo, ¿ustedes por qué creen que cuando los jóvenes tienen 16, 17, 18 años, hay un atractivo tan poderoso entre el hombre y la mujer? Que si está basado en la palabra de Dios, Dios lo hace para que estas personas se conozcan y se unan y se casen y que formen una familia. ¿Por qué? Porque es la segunda institución divina. Todos los sistemas alternos a eso son de Satanás. Todos sin excepción, aunque te lo pongan bonito, aunque te lo pongan lindo. Porque nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Si hay lesbianas que se quieren las unas, eso es de ellos. Que es asunto de ellos. Y si hay homosexuales que se quieren, es asunto de ellos. Si hay homosexuales que quieren tener familia, y claro, o sea, como pueden tener familia, pues adoptan, ¿okay? Y adoptan a jóvenes que caen en esas familias. Ahora es asunto de ellos. Nosotros no estamos aquí para cambiar eso. Nosotros no estamos aquí para cambiar la política del mundo. Nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio de la Salvación y permitir que la palabra de Dios, con sus normas y principios, cambie nuestra manera de pensar. Porque la batalla está aquí en la mente. Hasta el punto que tú aceptes el sistema cósmico con sus mentiras, con todo lo que sea alterno a la palabra de Dios. La palabra de Dios es específica. Libre albedrío, la familia, el matrimonio, hombre y mujer. La necesidad existe. Dios sabe que existe una necesidad. La tiene la mujer y la tiene el hombre. No solamente física, sino psicológica. Hay una dependencia. La mujer depende del hombre, el hombre depende de la mujer. El hombre necesita a la mujer necesita al hombre. ¿Okay? Entonces se forma algo que verdaderamente vale la pena. Y la familia. La familia no tiene familias alternas. La familia es hombre y mujer. Ahora que se divorcian y solamente hay un padre, hay una madre que a los hijos los cría, pues eso va a ocurrir. En mi caso yo solamente tenía madre. Y mi papá se murió cuando era muy joven, era muy borracho y total que no sé ni cómo murió. Pero el asunto es que el orden divino es el libre albedrío, el matrimonio, la familia y la nación, el nacionalismo. Todos los sistemas alternos a lo que Dios ha propuesto en estos cuatro sistemas vienen del sistema cósmico de Satanás. O sea que si tú aceptas algo de eso, estás aceptando lo incorrecto. Yo les digo eso para que ustedes estén mosca. Si viene un sistema alterno, ya tú sabes, eso no viene de Dios. Y te puedes alejar. ¿Eh? ¿Cómo vienen los temas? Vienen con canciones, vienen con la televisión, vienen con las palabras que uno habla por fuera, vienen con una serie de cosas. ¿Y qué es lo que hace que la persona penetre en eso? La debilidad de la naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa tiende, gravita hacia ese tipo de cosas. Por eso tienen tanto éxito, porque hay muchos adeptos pues a ese sistema. Pero no son el sistema divino. Entonces, a medida que nosotros crecemos y adquirimos las normas y principios de Dios, nosotros comenzamos por nuestra propia cuenta, sabiendo lo que es mejor para nosotros y a quién representamos, nosotros nos vamos a salir. El pecado evita que lo hagamos, por eso tenemos que confesar nuestros pecados, pero no vamos a dejar de pecar porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo dejas de pecar? Cuando te mueres. A mí no me importa que sea el Papa, a mí no me importa que sea el pastor, a mí no me importa quién sea, ni la Madre Teresa, nadie. Les voy a decir que todo el mundo tiene naturaleza pecaminosa y nadie es perfecto, el único perfecto es Cristo. Claro está que nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, pero sí debemos comprender cómo funciona todo esto. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, cómo funciona todo esto. No se trata del pecado, señoras y señores, se trata del crecimiento espiritual. Eso es muy importante y aquí se va a dirigir él a estas cosas que les estoy hablando en estos momentos. Entonces, vemos pues que después, en el capítulo 3 de Joel, nos damos cuenta que el día del Señor también se relaciona con el inicio del reino milenario, que es el reino de Dios en la faz de la tierra, y con las bendiciones que llegan a Israel. O sea que Dios ha dedicado a Israel para bendecirlo completamente. Y va a ocurrir cuando regrese el Señor Jesucristo. Pero no solamente Israel va a ser bendecido, el mundo entero va a ser bendecido. Pero aún con las bendiciones, lo que va a demostrar el Señor en el transcurso del reino milenario es que aún con todas las bendiciones, aún con toda la abundancia, aún cuando la persona tenga todo lo que tiene, aún cuando Satanás está atado y los sistemas cósmicos de pensamiento de Satanás no están vigentes, el hombre se descarrila por medio de su naturaleza pecaminosa y comienza a rechazar las imposiciones hechas por Dios. Las hace para que nosotros seamos felices, pero hay personas que no van a ser felices. no van a ser felices, son inconformes, son personas que no logran ver el asunto de la manera correcta. Entonces ellos se van a rebelar y a la final va a haber otra rebelión en el ambiente medio perfecto que propone el Señor Jesucristo. O sea que el ambiente medio perfecto no arregla nada. ¿Vieron eso? Que el recalentamiento mundial, ¿qué va a ser? ¡Nada! Eso es mentira. Eso es mentira. Ya nosotros sabemos, como cristianos, nosotros sabemos que antes de que se acabe el mundo, faltan por lo menos... ¿Cuánto tiempo falta antes de que se acabe el mundo? La tribulación tiene que venir, son 7 años, y tiene que venir el milenio. Faltan 1007 años. Esto lo sabemos nosotros, a ciencia cierta, hoy lo sabemos. Entonces, que la bomba atómica, que el recalentamiento, que la gente se va a morir, que... Nada de eso es verdad. Eso es por lo que propone el sistema cósmico para engañar. Recuerden que ellos tienen un sistema de pensamiento muy adelantado. Ellos logran captar las mejores mentes que existen en la faz de la Tierra. Y ellos hacen planes maquiavélicos, pues. Pero los hacen. Porque a la final todo eso está siendo promulgado por Satanás. Él quiere gobernar el mundo y lo quiere hacer para que la gente crea que él es Dios. ¿Okay? Básicamente. Entonces, pero nosotros con este conocimiento desenmascaramos todas las mentiras. No nos preocupamos, que nada les preocupe, esa es la palabra de Dios. Y es verdad, nosotros, si conocen la palabra de Dios, no tienen por qué estar así. ¿Y quién es el que te va a bendecir a ti? Dios. Tú conoces a Dios, tú no tienes que depender de las demás personas. Recuérdense que el ser humano siempre está pendiente de la palanca. De fulano de tal, de mengano de tal, que yo conozco a fulanito, que mi tío es este. Está siempre buscando la palanca. Nosotros tenemos la mejor palanca del mundo. ¿Tú sabes quién es mi papá? Dios Todopoderoso. Órale, pues, si se dan cuenta, nosotros sabemos de dónde vienen todas nuestras bendiciones. Y el asunto es que nosotros tengamos la felicidad que Dios da. Y tú vas a ser feliz con la palabra de Dios. Eso es una garantía divina. Entonces, en este capítulo 3 se relaciona, pues, al reino milenario y las bendiciones. Joel 3:1 nos dice, porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y de Jerusalén. Está hablando del reino del sur y el reino del norte como una sola entidad. El CAE es copulativo, en hebreo une a los dos. Entonces, él va a regresar a su pueblo a la primacía. El gobierno mundial tiene sede en Israel, específicamente en Jerusalén. La sede mundial del gobierno mundial. Todos nosotros que lleguemos a ser victoriosos, tenemos acceso a ese lugar. Las demás personas no lo tienen. Entonces, quiero que se den cuenta. Joel 3:2 nos dice, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Aquí comienza el asunto. Y nosotros vamos a regresar al valle de Josafat después de 10 minutos, porque son las 7:05. ¿Okay? Entonces, vamos a culminar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información para clarificar, pues, nuestra visión acerca de esos eventos futuros. Te pedimos que todo esto en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Antes de iniciar nuestra segunda clase, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Ya saben, el sistema operativo para la iglesia. Y le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en Apocalipsis, la clase número 970. Estamos ya en Apocalipsis 19, el capítulo 19, versículo 16. Basado en este versículo, hemos ido, pues, a rastrear la palabra el día del Señor. Y hemos llegado al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos la primera mención que se encuentra en Hechos 2 y la hace el apóstol Pedro, 2:20, que cita a Joel. Entonces llegamos al libro de Joel y vemos algo adicional en el libro de Joel, además de lo que hemos visto hasta el momento. Y me refiero, pues, a que en Joel se encuentra una información muy interesante acerca de lo que sucede después del día del Señor, que es el establecimiento del reino milenario, del reino de Dios en la faz de la tierra, pero también habla de lo que ocurre antes, inmediatamente antes de todo este asunto. Entonces, les voy a poner Joel 1, que culminamos la clase anterior con este, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén. Esto es muy común en el idioma hebreo, te da el relato completo, te dice el final, ¿verdad? Que al final esto es lo que va a suceder, van a ser restaurados. Pero después regresa y te dice cómo va a ser el proceso. El proceso tiene que ver con todos los eventos que ocurrieron antes de que se establezca el reino de Dios. Entonces en Joel 3:2 dice, y aquí viene el relato: reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Primero que todo, los rabinos del Antiguo Testamento dicen que ese lugar del valle de Josafat simplemente que no se encuentra en ningún lugar, que se refiere básicamente al juicio del Señor. Pero nosotros sí creemos que existe un lugar que es el Valle de Josafat, donde estas cosas ocurren, donde el juicio del Señor se llevó a cabo. Y claro está, el Valle de Josafat es el lugar donde los israelitas se reunieron después de haber tenido esa victoria extraordinaria que de paso Dios la hizo por ellos. Él peleó y ellos lo que vinieron a hacer es a limpiar todo lo que Dios había hecho. Les demoraron 4 días limpiando toda la mortandad y todos los cadáveres y despojando todo el despojo de la guerra, el botín. Entonces, esa victoria se la dio Dios a Josafat, que era uno de los reyes, en el sur, cuando estaba peleando contra esa invasión de edomitas. Dios les dio una tremenda victoria. Ellos se quedan perplejos de ver la mano del Señor en todo esto. Y cuando regresa a Jerusalén, en las afueras de Jerusalén se reunieron en este valle, y tuvieron fiestas con grandes sacrificios en adoración al Señor por la victoria que les había dado. Y ese lugar se llamaba el Valle de Baraca. La iglesia a la cual asistí por 15 años bajo mi pastor, que se llamaba el coronel R.B. Thin Jr., su hijo está ahora como pastor, le puso el nombre de Baraca. Anteriormente, ya tenía el nombre y él fue el que utilizó la iglesia, y Baraca es el valle de la bendición, de las gracias, de darle gracias al Señor, el valle de las bendiciones. Y ese es el mismo lugar que se habla aquí, el valle de Josafat, el valle de las bendiciones, y ese va a ser el lugar del juicio. Juicio para las otras naciones, bendición para Jerusalén, para Israel. Entonces, al final del periodo de la tribulación, este es uno de varios juicios que ocurre en ese periodo de tiempo, y también se le conoce como el juicio de los corderos y de las ovejas, que se encuentran en la Biblia, de los cabritos y las ovejas, el juicio de los gentiles, y en relación a cómo trataron ellos a los judíos durante el periodo de la tribulación, porque hubo una persecución extraordinaria e históricamente siempre ha existido. Recuérdense que todas estas naciones que tratan de ser gobiernos sin Dios siempre han tenido cierto tipo de persecución en contra del judío, porque es instigada por Satanás. Entonces, en Joel 3:3 dice: también echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. Fíjense hasta dónde se habían hundido ellos moralmente. La moralidad es importante para todos, para las cuatro instituciones, para tu voluntad, para el matrimonio, para la familia y para la nación. La moralidad es para todo el mundo. La moralidad no es la cristiandad, pero está incluida en la cristiandad. Okay, muy importante. Pero hay muchas personas que tergiversan el asunto y piensan que la cristiandad es simplemente moralidad, pero no lo es. Okay, es superior la moralidad. Entonces, todo eso está relacionado con las cosas horribles que van a tomar lugar durante el periodo de la tribulación. Y después, un poquito más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 12, nos dice: despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, al valle del juicio, porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Y en el versículo 13 dice: metan la hoz, que la mies está madura. Vengan, pisen el lagar que está lleno, las tinajas se rebosan, porque grande es su maldad. ¿Qué son las tinajas? Las tinajas llenas de sangre, relacionadas con el vino, O sea que va a haber una matanza espectacular. Y fíjense que ahí no habla de balas, ahí habla de hoz, está hablando de cuchillo, como machete casi, la hoz que cortaba el grano. Entonces, toda esta imaginería se encuentra en el libro de Apocalipsis 16, 17 y 18, que nosotros ya hemos estudiado, y ocurre al final del periodo de la tribulación. Después, en Joel 3:14 dice: multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. Y en Joel 3:15 dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas pierden su resplandor. El versículo 16: el Señor ruge desde Sion y de Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor es el refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Esto es algo muy interesante porque siempre lo ha sido. Nosotros estamos con el Señor, el Señor es nuestro bendecidor. No necesitamos hacer oír al mundo para que nos bendiga. El problema que tiene el mundo y que se queja es porque, por ejemplo, el gobierno no les da esto, el gobierno no les da aquello. porque ellos ven al gobierno como su Dios. Nosotros no. Nosotros somos bendecidos por el Señor. No necesitamos de las cosas del mundo, porque Dios nos las da a nosotros. Y a medida que vas creciendo, va a ser más. ¿Por qué no te da tanto en estos momentos? Porque tú no tienes la capacidad. Cuando tú adquieras la capacidad que te produce la palabra de Dios, entonces va a vertir sobre ti una cantidad de bendiciones importantísimas. Tú vas a llegar hasta el punto en que te sientes saciado ya. Lo mismo que David dijo, mi copa se rebosa. O sea, ya no puedo más, es demasiada bendición, en otras palabras. Y eso es algo muy importante. Sabes que has llegado a cierto nivel, el que estás tan contento que ya no quieres más, o sea, lo tengo todo, vas a decir, ya estas cosas se han cumplido, y el Señor te lo da para que lo sirvas, básicamente, y lo sigas sirviendo porque sabes a quién sirves. Entonces, y sucederá que en aquel día, está hablando del día del Señor, aquel día, los montes destilarán vino dulce. Fíjense que el día del Señor también se refiere a las bendiciones que Israel va a tener después que se establezca el reino de Dios. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce. Ese es el mensaje para los bautistas, porque ellos no toman vino, ellos no toman licor. Vino, y vino aquí en el hebreo es bebida fermentada. No está hablando del jugo de la uva, como ellos implican, sino es licor. Estamos hablando de 3%, 6% de licor. Vino dulce, las colinas manarán leche y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. O sea que donde hay agua, ¿qué hay? ¿Qué es lo más esencial para una? Si tú compras una hacienda, compras terreno, ¿qué es lo más importante para ese terreno? El agua. Pues si no tienes agua, no tienes nada. Entonces el agua. Por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Entonces, esta es una imagen de tremendas bendiciones y prosperidad en la tierra de Israel. Israel tiene un futuro espectacular, o sea, Dios no se ha olvidado de Israel. De manera que el día del Señor se refiere tanto al juicio como a las bendiciones posteriores que vienen a Israel durante el reino milenario de Dios en la faz de la tierra. Todo lo que está haciendo Pedro en Hechos 2, entonces, es citar este capítulo de Joel con relación a su significado histórico, al gran juicio que precede la venida del reino de Dios. Como lo rechazaron, vino, lo rechazaron, entonces posterga y su reino viene después. Ese es el rechazo y el postergamiento del reino milenario y el llamado a la iglesia, a nosotros. Ecclesia, de adentro para afuera, del reino de Satanás a la luz admirable. Ahora, en el Nuevo Testamento, la próxima frase en la que vemos el día del Señor se encuentra en 1 Corintios 5:5. Y aquí les voy a explicar algo muy interesante. Dice lo siguiente: entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, aquí tenemos algo muy interesante. De paso, este versículo ha sido utilizado por ciertos campos que se pegan a la teología del pacto para decirte que puedes perder la salvación. Porque se está hablando aquí de una persona salva. Y el apóstol Pablo está diciendo, entreguen a este Satanás para que consuma su carne, ¿verdad? Para la destrucción de su carne, la carne, a fin de que su espíritu sea salvo para el día del Señor Jesús. El día del Señor Jesús no es el mismo día del Señor. El día del Señor Jesús habla del tribunal de Cristo. Es el tribunal de Cristo. Que lo dejen para el juicio del tribunal de Cristo. Es un creyente, va a estar en el tribunal de Cristo porque es creyente, pero es una persona que por su libre albedrío pierde, pues, entonces, todas las recompensas que tenía. Hay ciertos pecados que a la persona la echan a perder. En este caso, aquí se está hablando, el contexto de todo eso tiene que ver con el hecho de que este joven se estaba acostando con la esposa de su padre, ¿okay? Y este hombre, pues, claro está, lo echan de la iglesia, pero es un doble pecado. ¿Por qué es un doble pecado? A ver, ¿por qué es un pecado tan abominable que el apóstol Pablo pide que sea echado a Satanás para la destrucción de su carne? No pierde su salvación. ¿Cuáles pecados se involucran aquí? Miren, cuando uno peca, siempre comete un pecado doble. El pecado que haces y el otro es que pierde la plenitud del Espíritu Santo. O sea, no estás lleno del Espíritu Santo. O sea, lleno del Espíritu Santo, pero no estás haciendo caso. Pero en este caso, a ver si ustedes pues me pueden decir a mí cuál es el problema que tiene este pecado. El pecado de que este joven se acuesta con la esposa de su padre. Fíjense cómo lo pone la Biblia. La esposa de su padre. Aparentemente su madre murió y él se está acostando con la nueva esposa. ¿Por qué pide esto? ¿Cuál es el problema que hay aquí? Yo quiero que ustedes piensen bíblicamente. ¿Qué pecados se están cometiendo aquí? Uno es fornicación. Uno es fornicar fuera del matrimonio. ¿Y cuál es el segundo? Se está acostando con su madrastra. Pues, ¿por qué es eso un pecado fuerte? Piensen, yo creo que piensen bíblicamente. ¿Cuáles son las cuatro instituciones divinas? El libre albedrío, la voluntad o la abolición. Es la primera institución divina creada por Dios para salvaguardar a la raza humana. La segunda, el matrimonio, marido y mujer. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se está violando el matrimonio. ¿Cómo se está violando? Internamente, porque el hijo de este señor se está acostando con la mujer de este señor. O sea que eso es un pecado que destruye el matrimonio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el problema. El tercero es la familia, también tiene destrucción con la familia. ¿Por qué? Porque ya ese hombre no va a querer ver más a ese hijo, ni tampoco va a querer ver más a la mujer, pues. Ese problema ocurrió con David y Absalón. Absalón fue y se acostó con todas las mujeres que tenía David a presencia de todo el mundo. ¿Se recuerdan? Entonces, él muere. Él al final muere. Él es clavado, pues, por espada, por lanza. Es muy importante, porque si ustedes comienzan a pensar en la vida cristiana basado en esas cuatro instituciones divinas, ustedes se dan cuenta que pueden tomar decisiones muy excelentes si ustedes aplican esas instituciones. ¿Está pasando algo? ¿A cuáles de las instituciones divinas se está violando? Cuando tú hablas de un matrimonio de hombre con hombre, ¿cuál de las instituciones se está violando? La segunda institución la está violando, porque el matrimonio, de acuerdo a la Biblia, es entre un hombre y una mujer. Punto. No hay alterno. No hay matrimonios alternos. ¿Me explico? Entonces tú puedes tomar tu decisión y ver las cosas de la manera correcta. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo que un hombre se case con un hombre y quieran adoptar? Alternamente, de todas maneras, le está haciendo un gran favor a los niños, porque los niños no tenían padre y ahora tienen techo, ahora tienen casa, tienen comida, están yendo al colegio, están siendo educados, etcétera, 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 etcétera. Y, humanamente hablando, bueno, en realidad, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Pero, bíblicamente, tremendo problema. ¿Por qué? Porque está violando la segunda institución divina. No nos interesa. Así piensa el mundo de Satanás. Nosotros pensamos con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Aunque te den argumentos que parezcan fantásticos. Es más, esa es una de las maneras en las cuales tú sabes y discernes a qué nivel de crecimiento ha llegado una persona si es creyente. Y si no es creyente, ya tú sabes de dónde viene. Entonces, eso es interesante, pues, hacer uso de lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos determinar una cosa. Entonces, en 1 Corintios 5:5 dice, entregan ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. No está perdiendo la salvación, ¿verdad? No pierde la salvación, va a ser destruido, a fin de que su espíritu sea salvo. ¿Okay? ¿Con el fin de qué? Claro, va a ser salvo porque ha nacido de Dios. Y sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Okay? En el día del Señor Jesús, que es el día en el cual debe estar enfrente de el tribunal de Cristo. Esta persona perdió toda la recompensa, de paso. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. En este caso lo vemos como el día del Señor Jesús, entonces, que es nuestro tema. Y eso es diferente al día del Señor. El día del Señor Jesús es similar a la terminología que utiliza Pablo acerca del día de Cristo. Aquí, él utiliza, pues, el día de Cristo en el Nuevo Testamento generalmente como una referencia al rapto de la iglesia. O sea que el día de Cristo es una referencia al rapto de la iglesia, no al día del Señor, que tiene que ver con el periodo de la tribulación antes de la venida y el establecimiento del reino milenario. Como estamos estudiando, pues, concerniendo los juicios del Antiguo Testamento, en la profecía, pues, al llegar al final del periodo de la tribulación. De manera que debemos mantener esa distinción entre el día del Señor y el día del Señor Jesús, o del día de Cristo. Ahora, en Filipenses tenemos tres lugares donde esta frase se utiliza. En Filipenses 1:6 nos dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La perfeccionará hasta el día del rapto de la iglesia. Hasta ese día lo va a perfeccionar. En este contexto, Pablo está retando y animando a los filipenses a continuar su marcha en su crecimiento espiritual hasta el fin del periodo de la edad de la iglesia. Nadie sabía cuándo iba a terminar la iglesia, pero él dice, tú continúa. Si no ha ocurrido el rapto de la iglesia, tú sigue. Sigue, pero esto no se acaba. Hay una meta final después de la cual nosotros no vamos a estar pendientes de nuestro crecimiento espiritual. Pero mientras tanto, sí. El crecimiento espiritual tiene que ver con tu alimento espiritual. La palabra de Dios te alimenta, te fortalece, te renueva, te da vigor, te da felicidad, te da paz, te da tranquilidad, te da todo lo que es bueno. Todo lo que no se puede comprar con dinero, te lo da la palabra de Dios. Todo. todo lo que vale la pena, lo que es duradero, todo lo que es, lo que tiene valor. Entonces, esto define el concepto, y de nuevo la frase se utiliza en el versículo 10, donde Pablo dice, en el versículo 10, a fin, o sea, esta es la finalidad, por cual, el motivo por el cual, a fin de que escojan lo mejor. Él quiere que tú crezcas espiritualmente para que tú puedas escoger lo mejor. Yo les he conversado a ustedes que la persona que crece espiritualmente, el joven que crece espiritualmente, va a poder escoger muy bien. Va a escoger una mujer que vale la pena de verdad, verdad, con la cual tú puedes construir. Una de las cosas que el hombre no hace es, si la mujer es libertina y hace lo que le da la gana, pues no quiere construir con ella. Porque lo que va a pensar, pues, ¿para qué voy a construir con esta susodicha? Total, yo construí, el día de mañana me da el divorcio y para que se llevó todo lo que yo tenía. Porque las leyes aquí pues son así. Pero la persona no va a querer construir. Entonces va a mirar bien, va a escoger bien una persona que piense de la misma manera que él piensa. Que están ahí no por conveniencia propia de dinero, sino por amor. Por amor, por respeto mutuo, porque quieren hacer algo bueno y tener un testimonio corporativo en el tribunal de Cristo. Hay un testimonio corporativo que en el matrimonio, en el tribunal de Cristo. El matrimonio es sagrado y no te voy a decir que no tenga problemas y a veces serios, pero en amor que aprendemos con la palabra de Dios, que es el amor agape, las cosas pasan por alto. Y lo que se van a dar cuenta es que cuando tú pasas por alto ciertas cosas, a la final ese amor se fortifica. Se va a fortificar más porque la persona se va a dar cuenta de lo importante que es. Se va a dar cuenta de que hay misericordia, que hay amor verdadero, genuino, y que sí se puede construir. Recuerden, Satanás destruye, el Señor construye. ¿Okay? Esa es la diferencia. Entonces, dice, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros y irreprensibles para el día de Cristo. Este versículo se encuentra en el medio de una oración que se inicia en el versículo 9. Les pongo aquí el versículo 9, dice, esto pido en oración, dice, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En el conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Cuando tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, puedes discernir. ¿Qué significa discernir? Piensen en un cernidor, a sifter en inglés, donde se cuela la harina, que tú pones y el cernidor te deja pasar lo fino, lo que vale, y lo malo te lo deja arriba y va afuera. O viceversa, el oro, que te deja las pepitas de oro y bota lo que no sirve, pues el barro te lo limpia. O sea que se puede utilizar de las dos maneras, pero tiene un uso que es mejor. Entonces, lo que dice es que cuando tú tienes la palabra de Dios, tienes las normas y los principios que te permiten discernir, te permiten sacar lo mejor. Tú vas a sacar lo mejor, porque lo puedes ver. Otras personas no lo pueden ver. Simplemente no lo puede estar ciego, por eso le llama la Biblia ciego, pero no lo pueden ver. Entonces, y tiene un fin, pues tiene a fin de que escojan lo mejor para que sean puros y irreprensibles para el día de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí lo que tenemos es que el día de Cristo es hasta el día del rapto. De manera que tenemos estas dos palabras que tienen que ver con la vida espiritual del creyente, a medida que persigue pues su crecimiento espiritual y su madurez espiritual. Y fíjense lo práctico que es todo esto, pues el día de Cristo es un recordatorio que va a haber un juicio posteriormente, después del rapto, pues en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo, sin excepción. Entonces, es algo muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que se va a ver en el tribunal de Cristo? Las obras que se producen, ya bien sea las obras divinas o las obras de bien humano. Las obras de bien humano son producidas por una mente que está pegada al sistema cósmico de Satanás. Está llevando sus instrucciones basadas en el sistema cósmico de Satanás, con todas las mentiras que propone. Entonces, si tú produces eso, tú estás produciendo las obras de bien humano, que son las obras muertas en la Biblia, las cuales se queman en el tribunal de Cristo. Pero el que tiene la palabra de Dios en su corazón va a producir las obras de bien divino. Solamente se pueden producir en el espíritu, no se producen en la carne, y tienen que ver con las normas y principios que has adquirido en tu corazón. O sea que la batalla la estás librando en tu mente, no contra sangre, ni carne, ni hueso, sino con la mente de Cristo. Es una guerra invisible contra poderes en los lugares celestes, dice la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios. No es una religión, no es golpe de pecho, no se trata del pecado, señoras y señores. Ya les he dicho, el pecado lo que hace es que merma tu crecimiento espiritual y te mantiene fuera del crecimiento porque te comienzas a producir en la carne. Si estás en la carne, comienzas, todo lo que haces va para la carne. Pero si estás en el espíritu, estás produciendo para el Señor. Entonces, siempre hay tiempo para hacer lo que es correcto. Entonces, lo que vemos aquí es que este es el mismo contexto cuando Pablo regresa a esto en Filipenses capítulo 2. Fíjense, en el capítulo 2, versículo 16, dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Sosteniendo, para sostener algo lo tienes que tener. Y lo vas a sostener firmemente. Te vas a aferrar a las instrucciones bíblicas. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Él garantiza su palabra. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. ¿Por qué? Porque se aferran a la palabra de Dios. Si tú utilizas la palabra de Dios, Él es responsable de que las cosas sucedan para bien. Y Él es el Todopoderoso. O sea que Él es el que garantiza el resultado. Tú no. ¿Para qué vas a utilizar tu fuerza finita terrenal? ¿Verdad? Si tú no puedes respaldarla. La puedes respaldar con los más débiles, pero con los más fuertes no. Que aplastan. ¿Sí me explico? Por la palabra de Dios, sí. La palabra de Dios es poderosa. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. El día de Cristo es el rapto, cuando nosotros estemos enfrente del tribunal. Ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano, dice el apóstol Pablo. O sea que, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Vamos a regresar pues al versículo 12 y vamos a ver el contexto, porque él está diciendo algo aquí que es muy interesante. En el versículo 12 dice, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en la salvación de ustedes con temor y temblor. Esto es algo muy interesante y se los voy a explicar, porque muchas personas de nuevo dicen que bueno, tú puedes perder la salvación si no te ocupas de ella. Pero está diciendo, con temor y temblor, manténla, porque fíjate que te la puedes perder. No, Señor, de eso no está hablando. Aquí no está hablando de obrar para ser justificado en la primera fase del plan de Dios. No está hablando de eso. La primera fase del plan de Dios es la salvación. Se los pongo aquí en los círculos. Primera fase, la salvación. Fase número 1, fase número 2 y fase número 3. La fase número 1 es la salvación con la fe en el Señor Jesucristo. La fase número 2 es la vida cristiana que se hace en la plenitud del Espíritu Santo. Y la fase número 3 es la vida eterna en Cristo. Y esto habla también del reino milenario. O sea, cuando la Biblia utiliza la palabra salvación, se está refiriendo a uno de estos tres círculos. El primero es la salvación de tu alma por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La segunda es la salvación a la que se refiere esa, que es la separación y la santificación del sistema cósmico de Satanás a través de la mente de Cristo. Y esta es progresiva. A esta no es progresiva, a esta sí es progresiva. Y aquí se está refiriendo a la segunda. Ya una vez que eres hijo de Dios, estás en la familia real, y tú tienes que hacer algo de tu parte para poder ser inculcado con la palabra de Dios. Entonces, la palabra salvación en el Nuevo Testamento es utilizada en estos tres sentidos diferentes. El primero tiene que ver con ser salvo de la pena del pecado. Entonces, aquí les voy a poner salvos de la pena del pecado. La primera fase. ¿Cuál es la pena del pecado? Muerte. Entonces, se utiliza de esa manera a lo que nosotros conocemos como la justificación o la salvación que se encuentra en la primera fase del plan de Dios. Cuando una persona cree que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, en ese instante son transferidos de muerte a vida. Y se les da pues la vida eterna. De la pena eterna del pecado en el lago de fuego. O sea que esa persona ya no va a ir al lago de fuego. En la segunda fase es ser salvados del poder del pecado. Entonces nosotros tenemos que ser salvados del poder del pecado porque el pecado nos ata. El pecado te puede mantener atado por mucho tiempo. Cuando tú pecas es porque te gusta. Lo que tú estás haciendo, que es pecado, lo hace porque te gusta, te da nota. Lo que tienes que comparar tú es las normas, los principios de Dios y lo que tú estás haciendo. Y tú vas a ver que hay un fallo dentro de ti que no se está acoplando a las normas y principios de Dios. Porque a Dios no le gusta lo que tú estás haciendo, pero a ti sí te gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás haciendo algo que no concuerda con el Señor. Y que a la única persona que les está haciendo daño es a ti mismo que estás haciendo daño. Porque eso es un corrosivo, es un cookie, ¿verdad? Como tienen en las computadoras hoy en día, que te destruye. A ti te va a destruir cuando tú utilizas eso, te va a destruir. Se va a prender, fin. Cada vez que lo ves, como tienes debilidad en esa área, pues te agarra, te somete. Pues ese es el poder del pecado. Entonces, en la segunda fase, nosotros tenemos que somos salvos del poder del pecado. Salvos del poder del pecado. En ese instante, nosotros continuamos pues viviendo y en el proceso de madurar espiritualmente o de crecer espiritualmente, a la cual nosotros conocemos como la santificación experimental o progresiva. Entonces el pecado evita que tú crezcas, te amarra, te encierra, no te permite que crezcas. Entonces, ser salvos del poder del pecado tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Esto lo hemos estudiado, pues tenemos que estudiar la palabra de Dios para eliminar pues el poder del pecado. Nosotros lo hacemos adquiriendo nuevas normas y principios, creciendo en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, transfiriendo la mente de Cristo a nuestra mente bajo el ministerio del Espíritu Santo, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida en las circunstancias que tenemos, especialmente en el área de debilidad. ¿Vas a ganar siempre? No. ¿Pero te vas a salir rápido de ahí? Sí. ¿Cómo te sales de ahí rápido? Confesando tus pecados. Salte de ahí, que ahí no hay nada bueno. Y Dios es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Toda maldad. Borrón y cuenta nueva. Ahora tú vas a ver el amor del Todopoderoso. Es un amor impresionante que te tiene y quiere lo mejor para ti y siempre te perdona. De paso es un patrón para nosotros, para perdonar a nuestros cónyuges, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a las personas que nos hacen todo. Nosotros también aprendemos a perdonar como nos perdona Dios a nosotros. Entonces, eso es lo que está hablando Pablo. Y la tercera fase ocurre cuando nosotros morimos. O sea, somos salvados de la presencia del pecado. Ya estamos glorificados, estamos ausentes del cuerpo de pecado y cara a cara con el Señor, y ahí no vas a tener más batallas con el pecado. No vas a tener batallas porque ya no la tienes. O sea que eso no existe, no viene a ti. De manera pues que en este versículo Pablo está hablando y refiriéndose al segundo uso de la palabra salvación. La palabra salvación es soso, y ese es el uso. ¿Cuál uso está haciendo? El segundo uso. ¿Cuál es el segundo uso? Pues el que habla de... Ocúpense de la salvación de ustedes con temor y temblor. Temor y temblor, eso se los voy a explicar. Lo que nosotros tenemos que hacer es saber que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios es fuerte, que la palabra de Dios es para nosotros, que Dios nos ama. Entonces, si nosotros sabemos todo lo que tenemos, si crecemos espiritualmente o si no crecemos. Miren, a veces nosotros buscamos con tanto anhelo y ahínco las cosas de este mundo porque queremos superarnos o queremos tener algo más allá de lo que necesitamos. Las personas llegan a tener sin capacidad ciertas cosas que de verdad los disparatan más. Pero lo que tenemos que saber es que si tenemos la capacidad adquirida de la palabra de Dios, nosotros vamos a tener eso y más, mucho más. Pero el asunto es conocer a Dios y adquirir la capacidad. Busca primero el reino de los cielos y Él te dará todas las demás cosas. Tú búscalo a Él, Él te da todo. Y lo que va a hacer es que tu manera de pensar va a cambiar. Lo que te parecía interesante antes, ahora con tus nuevas normas y principios te va a parecer como algo, yo porque estaba buscando eso con tanto anhelo, si ahí no hay nada, ¿verdad? Porque eso somos nosotros, pues con el conocimiento que teníamos buscábamos eso. Con el conocimiento superior, y eso no nos interesa, o sea, hay algo superior a todo eso. ¿Sí me explico? Y usted, ¿qué nos ha pasado en nuestra vida natural? Nosotros pensábamos que algo era muy bueno, y después te das cuenta que no era tan bueno como decían, que no era una cosa así del otro mundo, que matemos mucho tiempo, pero en realidad, ¿verdad? ¿Cuál es, qué usufructamos de eso? ¿Cuál es nuestro fruto? Muy poco. Entonces nosotros queremos hacer lo bueno, lo que produce lo máximo para nosotros. Entonces, estamos viendo el segundo uso de la palabra. Y después dice, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, con un motivo, para su beneplácito. Entonces, a medida que tú creces, conoces la palabra de Dios, tú creces, te da el querer hacer la voluntad de Dios y el hacer la voluntad de Dios. Las dos cosas. Y hacer todo eso para su beneplácito. Es la información que le te he dado a tu corazón que te permite hacer eso. Y cuando tú lo haces, lo vas a hacer por amor, porque lo amas. Tú quieres hacer esto por el Señor. Esto es caminar por medio del Espíritu Santo, entonces. Y después de eso, nos hace un reto muy práctico. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Eso es algo muy interesante. Hay personas que de todo se quejan. Y están mirando lo que hacen las demás personas. Y que fulano hizo esto, y que aquel hizo aquello, y siempre andan refunfuñando. Siempre andan quejándose, murmurando. Eso significa que la persona no tiene la capacidad todavía necesaria. Si tiene la capacidad y hace su trabajo para Dios, pues ¿qué le importa lo que hagan las demás personas? ¿Ustedes creen que cuando yo hago esto, yo estoy pensando que fulano hizo aquel, que fulano... No, tengo una relación íntima con el Señor. ¿Okay? Y mi relación con Él me indica que yo quiero hacer las cosas de Él. O sea, yo tengo un compromiso con el Señor, es un compromiso de amor. El compromiso me lo digo yo porque yo lo amo, yo lo quiero hacer, no importa cuánto me cueste, no importa, o sea, no importa, si no duermo, pues no dormiste, total, mañana vas a dormir, ¿cuál es el problema? ¿Estás cansado? Pues ¿qué le hace? ¿Nunca has estado cansado por otras cosas? Cánsate por lo que vale la pena, ¿me explico? Y ya vendrá el descanso, y así es, o sea que nosotros tenemos que verlo de la manera correcta. Entonces, esta primera palabra, murmuraciones, significa... No lo hagas con una mala actitud. La palabra en el griego es gon Guzmós, con Guzmós. Así suena la palabra. O sea, en español es fácil decirla porque es lo mismo. Pero el segundo Gus tiene dos Es, con Guzmós. Y el acento está en la O final. Entonces, esta palabra significa murmurar, quejarse internamente. Es la idea de una actitud mental contraproducente. No es producente, sino es contraproducente. Cuando una persona comienza a hacer eso, por ejemplo, en una organización, es contraproducente, está poniendo trabas en el camino. No estoy hablando de que reconozcas que hay un fallo pues dentro de la operación, y se lo haga saber a la gerencia, o que ella misma persona trate de arreglarlo. Pero quejarse todo el tiempo no es, pues. Y la segunda palabra, que es discusiones, significa argumentar, debatir, disputar con alguien acerca de lo que ocurre. Es una actitud constante, es una persona que está siempre inconforme. Eso, la palabra de Dios lo elimina. Porque una vez que tú sabes que estás trabajando para el Señor y que tus ojos tienen que estar en el Señor, lo demás importa. Yo estoy aquí para agraciarme con mi Señor. Ahora, cuando tú tienes esa manera de pensar en cualquier organización, ¿cómo vas a trabajar? Súper bien, vas a trabajar para el Señor. Tú no vas a trabajar, que fulano hizo, que no hizo eso, a mí no me importa, voy a trabajar para el Señor. ¿Tú crees que las demás personas no se van a dar cuenta? ¡Se van a dar cuenta! ¡Claro que se van a dar cuenta! Sobre todo los que están arriba de ti, los managers. Se van a dar cuenta inmediatamente. O si tú eres manager, los supervisores. O sea, siempre alguien se va a dar cuenta de que tú eres una persona contenta, no pones problemas, haces tu trabajo, no te quejas. O sea, es una persona que vale muchísimo. Es una persona que resuelve problemas. En cualquier lugar que trabajes, no importa cuál sea, ese va a ser una de las cosas que te va a llevar a ti hacia arriba. Yo me recuerdo que cuando era manager con el Burger King, yo lo que hacía era arreglar problemas todo el tiempo. Arreglar problemas y atender a los clientes. O sea, pero no me quejaba porque no tenía tiempo para quejarme, estaba muy ocupado, ¿okay? Entonces, siempre es algo que vale la pena. Entonces, en una de las cosas que ustedes pueden notar es que aquí no hay excepciones. O sea, no hay excepciones. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni sin discusiones. Una vez que tú entras en eso, entonces vienen los pecados de actitud mental. Lo que pasa es que te saliste de comunión con el Señor porque fulano o mengano o perejenita es más importante que la palabra de Dios, que te da las instrucciones de hacer las cosas para el Señor. No, yo no quiero poner mis ojos en Cristo, yo quiero poner mis ojos en esta persona, esta sinvergüenza, que no quiere hacer el trabajo, que después yo tengo que hacer el trabajo de ella, etcétera. ¿Se dan cuenta? Alguien se da cuenta de eso, señoras y señores. Hay que tener paciencia. Y después el versículo 15 dice, para que sean irreprensibles y sencillos, fíjense, irreprensibles y sencillos, sin culpa pues, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. ¿Cuál es el mundo? El cosmos. No está hablando del mundo físico, no está hablando de qué, recuérdense, ge es la palabra mundo, de esa geografía. Geografía, es gay, la palabra gay es mundo. Aquí está hablando del cosmos diabólico, del sistema cósmico de Satanás. De eso está hablando. Y nosotros somos luminares, nosotros brillamos, porque la gente del mundo no hace lo que tú estás haciendo. Cuando tú trabajas por el Señor y sigues las instrucciones del Señor, tú vas a ir hacia arriba como la espuma. Vas a tomar una cerveza, ¿qué pasa con la espuma? Se va para arriba, no se queda abajo, ¿verdad? Tú vas a subir como la espuma. Tú vas a ser una persona privilegiada, tú vas a ser una persona que te acata muy bien, ¿ok? Pero lo haces porque tienes las instrucciones bíblicas. O sea que existe una razón por la cual Él emite este mandato, pues. Esto no es un mandato aislado que da el apóstol. Para que lleguen a ser irreprensibles, sencillos, esta es la santificación progresiva. La santificación progresiva que se encuentra en la segunda fase. Y esto es lo que va a verse en el día del Señor Jesús, en el día de Cristo, en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque tú estás produciendo obras de bien divino, no las obras de bien humano. O sea que en vez de quejarse en todo, vas a tener un cambio interno en tu carácter que Dios, el Espíritu Santo, va a traer a ti por medio de la palabra, y eso es en conjunción con la obediencia a la palabra. Ahora, fíjate en esto, que te toque un poquito más duro porque fulano de tal no hace su labor. ¿Tú estás trabajando para el amo o estás trabajando para el Señor? El Señor es que se está viendo. A lo mejor te pone el impedimento ahí para probarte a ti, para probar si tú utilizas la palabra de Dios. Tú utilizas la palabra de Dios, de todas maneras estás trabajando para el Señor. Si tú trabajas para el Señor, olvídate de lo demás. El Señor es el que te da la recompensa. Y la recompensa del Señor es grande, muy, pero muy, pero muy grande. Imagínense si todas las personas pensaran de esa manera. y estuvieran en el mismo sentir. ¿Cómo funcionaría una organización? ¡Wow! ¿Verdad? A todo dar. Todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento, todo el mundo está trabajando. O sea, todo el mundo está haciendo su labor para el Señor. Eso de paso va a ocurrir en el transcurso del milenio también. ¿Okay? Entonces, las personas se van a dar cuenta que tú te has convertido en una persona que no se anda quejando por todas las cosas, que puedes manejar las vicisitudes de la vida, todas las cosas que esta ofrece, pues, como una persona victoriosa. Para ti, las cosas van a ser sencillas a la luz de la palabra de Dios. Vas a poder ponerlas en el lugar que le corresponden. ¿Por qué? Porque tú sabes que el plan de Dios global es una cosa impresionante para tu vida. Y esto solamente es un momentito de tiempo. Y te lo está dando para que tú pruebes lo que es la palabra de Dios en ti. Entonces vas a ser irreprensible y sencillo. La palabra irreprensible significa que tú eres una persona que no viola la ley, de manera que nadie puede traer cargos en contra de ti. Y sencillo significa que ningún cargo legal puede ser traído a esa persona porque no tiene falta. Está en lo suyo, lo que tiene que hacer. Entonces, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, esto indica pues que el creyente, por medio de su comportamiento, porque no se anda quejando ni murmurando, él va a sobresalir en medio de una generación pagana que se absorbe consigo misma. Es una generación subjetiva. Ustedes están viendo el subjetivismo que existe allá afuera. Tú no puedes hablar con una persona porque inmediatamente se ofende por cualquier cosa, porque tienes que estar políticamente correcto el día de hoy en hablarles a ellos. Entonces, siempre se enfoca en sus propias necesidades esa persona, de manera que va a existir un contraste entre lo que se refiere al comportamiento del creyente que crece y que se encuentra en el medio de los incrédulos. Entonces, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo del cosmos. ¿Y por qué son luminares? Bueno, porque Filipenses 2:16, como podemos ver aquí, nos dice, porque mantienen firmemente la palabra de vida. Por eso lo estás haciendo. A fin de que yo obtenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque estas personas que van al tribunal de Cristo para ser evaluadas, pues crecieron bajo la información que Pablo había otorgado. Ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Recuérdense que lo más difícil para Dios es que una persona crezca a la madurez espiritual, porque no se puede meter con su libre albedrío. La persona tiene que determinar, basado en su libre albedrío, que es la primera institución divina, a quién va a seguir. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo que si ellos hacen esto, es porque han estado respondiendo a sus enseñanzas. Y cuando yo esté con ustedes en frente del juicio del tribunal de Cristo, yo voy a sentirme feliz por lo que ha sucedido. Es debido pues a su crecimiento espiritual y al testimonio que ellos han dejado que Pablo se regocija. Ahora no solamente Pablo, sino también todos los pastores que fielmente enseñan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no llega vacía y las personas van a crecer y se van a dar cuenta que hay algo mejor, superior a todas estas cosas. Tú estás actuando como un aristócrata. ¿Okay? El entrenamiento que recibes como embajador es de aristócrata. Son los aristócratas que van a gobernar en el reino milenario. Los fieles. Voy a terminar esto con lo que está pasando en la Casa Blanca, o lo que va a pasar en la Casa Blanca. Pues este señor que ha subido se está rodeando con aristócratas, con la gente más alta de los Estados Unidos. Las personas que ha escogido son genios en sus campos. Ama a Israel. El vicepresidente es un cristiano aferrado. ¿Sí están oyendo esto? O sea que, y él no necesita dinero, que no quiere dinero. Es más, los $400,000 que le pagan al presidente, él dice que no lo quiere, solamente quiere un dólar para que tenga algo de pago. Es todo lo que quiere ese señor. O sea que es interesante. Comienza dando ejemplo porque hay una serie de sinvergüenzas en el Congreso y en el Senado que lo único que hacen es llegar ahí para hacerse millonarios. Alguien es millonario, no le interesa el dinero. Es lo que quiere hacer. Él ama este país y quiere que este país progrese. Y todos los que están adentro del país también. No estoy dando pues una... No estoy hablando de una comercial, pero es que este hombre llena los requisitos, por ejemplo, de la nación sacerdote de Dios. La quinta característica de la nación cliente de Dios bíblica es refugio al judío. Que traten al judío bien y que traten a Jerusalén bien. El que lo hace va a ser bendecido. Bendecirá al que bendiga y maldecirá al que te maldiga. Pues aquí hay un cambio radical en la política con Israel. Eso implica muchísimo, señoras y señores. Yo sé que simplemente es aplicación de la palabra de Dios. Dentro de la cristianidad hay republicanos y demócratas. ¿Okay? No tiene que ver con si eres cristiano o no eres cristiano, pero sí tiene que ver con el crecimiento. Porque el que tiene conocimiento de la palabra de Dios se da cuenta de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que si un gobierno viola alguna parte de las cuatro instituciones divinas o hace todo lo posible para que esas instituciones se destruyan, y lo permita, entonces esa persona está en contra de los principios divinos. Y a nosotros, como cristianos, como embajadores, no nos interesa. Total que nosotros no vamos a ser bendecidos por el gobierno. Nosotros vamos a ser bendecidos por Dios, por el Todopoderoso. Ese es el que te bendice. Y quiero que sepas que para que el lugar donde tú trabajas, para que tú seas bendecido, ese lugar va a ser bendecido por tu presencia bajo el concepto de la sal de la tierra. Hay un barrendero en algún lugar que es un creyente maduro, Dios va a bendecir a toda la entidad en donde está ese hombre para bendecir a ese hombre. Esa es la política divina. Ahí la tienen ustedes. Y no se acaba. Entonces, culminamos aquí, pues, fíjense que esto es muy interesante y nosotros vamos a seguir este estudio. Tiene que ver con el Día del Señor y los lugares donde estamos encontrando esta información. La próxima vez que regresemos, vamos a ir a dos muy importantes lugares donde se encuentra en el Nuevo Testamento el Día del Señor. El Día del Señor, que es lo que estamos estudiando. Quise darle, pues, el Día del Señor Jesús, porque se encuentra para que no se confundan cuando lo lean. Entonces, ¿dónde se encuentran las otras dos instancias importantes? La primera se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:2 y la segunda se encuentra en Segunda de Tesalonicenses 2:2. Ahí es donde se encuentra y eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar nuestra marcha espiritual, para ver las cosas del punto de vista divino, Señor amado, basados en tus principios y en tus normas, utilizando las leyes divinas del establecimiento para tomar ciertas decisiones en nuestra vida que tienen que ver con la verdad o la mentira. Entonces, te damos las gracias, Señor amado, con todas estas cosas y te pedimos que todo en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.